Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. Una aislada tribu que vive en Bolivia será el punto de partida para una conversación que comienza como una investigación biomédica, pero que pronto es tomada por antropólogos y lingüistas para sumergirnos en el mundo de los idiomas y las lenguas, las leyendas urbanas y la forma en cómo interpretamos el mundo a partir de la forma en que nos referimos a él. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/laciencia pop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco, como siempre, el apoyo de mis muy queridos patrons: la familia Yuri Martínez, Bernardo Polak, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Alberto Pozo, Cosca y Banya, Pilar Calderón, la familia Fuentes Chonfeld, la familia T.S. Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Llenaro, Paula Lagos, Sandra Marras, la familia Mateluna Morán, David Saenger, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, la familia León Bosch, Ricardo Evia, la familia Permonti Rivera, Sergio y Jorge Pincheira Arancibia, Sergio Yuri Espinosa, Los Rojas Peredo, Felipe Palma, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Oyarzún, Ronda Butler, Bruno Gisling, Gonzalo y Lorenzo San Martín, Andrea Méndez, Guillermo Acuña, Edu Arnelo, Sergio Flores, Sofía del Villar y la familia Villan Sampieri. Los Tzimanes son un grupo cazador-recolector amazónico que habita una vasta área de bosques de tierras bajas en el este de los Andes, en el departamento de Beni, en Bolivia. Aproximadamente 9.000 Tzimanes viven en alrededor de 80 pequeñas aldeas, que generalmente consisten en grupos familiares extendidos de entre 50 y 150 personas, que varían considerablemente en sus condiciones de vida, dependiendo de qué tan lejos viven de los ríos o sectores de caza y recolección. También existe una gran variación en el grado de integración en la sociedad y la economía boliviana moderna entre los Tzimane, la que aumenta considerablemente a medida que las comunidades están más cerca de las grandes ciudades. Si bien ninguna aldea tiene servicios de urbanización como agua potable o electricidad, unas 30 aldeas tienen escuelas, donde los más pequeños aprenden a leer y a escribir, tanto en Tzimane como en español. Los Tzimane lentamente han ido adoptando algunas prácticas agrícolas modernas, pero de manera muy vacilante debido al deseo de mantener su identidad social y a la desconfianza omnipresente hacia los habitantes de las ciudades, a quienes, como ocurre en muchos otros lugares del mundo, ven como un peligro para su forma de vida y como usurpadores de sus tierras. Si bien los misioneros jesuitas llegaron a establecer contacto con los Tzimane a finales del siglo XVII, estas misiones nunca lograron cuajar de manera exitosa, y hasta hoy este grupo permanece relativamente poco integrado a la sociedad boliviana moderna. Los Tzimane también se han mantenido cultural y lingüísticamente diferentes de otros grupos indígenas cercanos. Aunque los Tzimane han habitado el área durante cientos de años y han estado en contacto continuo con grupos indígenas vecinos, como los Yuracare, Trinitarios, Tacanas, Reyesanos y Moxenos, su idioma es muy especial y único. Al igual que muchas poblaciones indígenas, los Tzimanes se encuentran atrapados entre dos mundos, ambos ofreciendo facetas únicas de seguridad, comodidades y esperanza. Aunque los Tzimanes han mantenido su identidad cultural y han logrado evitar la usurpación total de su territorio natal, la dirección de la tendencia reciente ha sido claramente hacia una mayor aculturización, algo que los Tzimanes saludan con gran ambivalencia. Usualmente, los primeros elementos culturales adoptados por las poblaciones indígenas son más pragmáticos tecnológicamente: herramientas para la agricultura, escopetas para la caza u ollas de metal para cocinar. Pero muchos de los Tzimane, particularmente los hombres más jóvenes, han comenzado a adoptar artículos modernos que no tienen ninguna utilidad práctica, solo la capacidad de mostrar cierto estatus. Estos artículos incluyen desde aparatos de radio, zapatos y ropa moderna, hasta lentes ópticos con aumentos aleatorios y relojes cuyos propietarios pueden o no ser capaces de leerlos. Por otro lado, esta aislada comunidad ofrece algunas de las últimas oportunidades que existen para estudiar los efectos de la vida en comunidad, la cultura y la ecología en las trayectorias individuales y colectivas de una sociedad de subsistencia a pequeña escala, así como también de varios aspectos vinculados con la salud. Debido a este interés, el año 2001 se lanzó el Proyecto de Salud e Historia de Vida Tzimane, encabezado por antropólogos de la Universidad de Nuevo México y la Universidad de California en Santa Bárbara, Estados Unidos. Este proyecto busca comprender los impactos de la ecología y la evolución en la configuración del curso de la vida humana. El interés central es la salud, crecimiento, desarrollo y envejecimiento de la población, su economía y la biodemografía de poblaciones pequeñas de estos cazadores-recolectores y horticultores. La investigación de carácter biomédico y antropológico se combina con la entrega de atención médica básica para la comunidad Tzimane, que usualmente tiene un acceso restringido a hospitales y centros de atención médica, muchas veces ubicados a varios días de viaje desde las comunidades. Como parte de este proyecto, el año 2017 se hizo un interesante estudio sobre la frecuencia de enfermedades cardiovasculares entre los Tzimane. El estudio fue publicado en la revista The Lancet y las conclusiones son muy interesantes. A pesar de tener elevadísimos niveles de ciertos marcadores de inflamación, que podrían dar cuenta de infecciones crónicas en los miembros de esta comunidad, sus arterias y corazones parecen ser los más sanos del mundo. Y, por ejemplo, la mayoría de los Tzimane son capaces de vivir toda su vida sin desarrollar signos visibles de aterosclerosis coronaria. La aterosclerosis coronaria es un proceso de carácter inflamatorio que afecta a las arterias que conducen sangre en el corazón y se produce por la acumulación de colesterol, grasa y células del sistema inmune. Esta placa hace que el diámetro interno de las arterias disminuya, lo que ralentiza el flujo de sangre y puede generar coágulos e infartos. Los investigadores encontraron que el 84% de los 705 adultos Tzimane que participaron en el estudio no tenían ningún riesgo de enfermedad cardíaca, mientras que el 13% tenía un riesgo bajo y solo el 3%, es decir, 20 individuos, mostraban un riesgo moderado o alto. Estos números son muy impresionantes y nunca se había visto algo así en ninguna investigación previa. Si bien se trata de algo difícil de lograr en el mundo industrializado, los investigadores creen que podemos adoptar algunos aspectos clave del estilo de vida Tzimane para proteger nuestras arterias y corazones. En la población Tzimane, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el colesterol y la glucosa en sangre son bajos, y los datos del estudio sugieren que todo esto estaría conectado no tanto con la genética, sino que con el estilo de vida, que incluye una dieta alta en carbohidratos derivados del arroz, plátano, mandioca y maíz, más una pequeña cantidad de carne derivada de pescado y animales de caza. Además, por supuesto, de alrededor de 6 horas diarias de ejercicio. Porque claro, cazar y recolectar comida requiere moverse de manera permanente. Por acá probablemente lo único que hacemos durante 6 horas al día sea dormir y estar sentados frente a un escritorio. Otro hallazgo interesante que se hizo estudiando esta vez a las mujeres Tzimane es que se descubrió que la fertilidad estaba relacionada con la presencia de ciertos parásitos intestinales, y mientras la infección con uno de ellos aumentaba la fertilidad de las mujeres, la infección con otra especie de parásito intestinal hacía que la fertilidad cayera. Estos curiosos efectos pueden relacionarse con el equilibrio de las respuestas inmunes que inducen los diferentes parásitos, lo que podría incidir en algunos parámetros que influyen en la fertilidad. Ahora bien, no solo los médicos y biólogos han aprendido cosas interesantes de los Tzimane. Los antropólogos también se toparon con algunas sorpresas, y quizás la más interesante sea la que tiene que ver con el lenguaje.
Los Tzimane
Para objetos que son lo que un hablante de español probablemente describiría como blancos, negros o rojos, los timane también tienen palabras específicas equivalentes. Pero si a un timane le muestro otro color que no sea esos, su lenguaje se multiplica y no parece haber consenso con respecto a cómo se llama ese color. Así, diferentes personas usarán diferentes términos para referirse al mismo color, o, más confuso aún, usarán el mismo término para referirse a dos colores que para nosotros tienen distinto nombre, como verde y azul, como si fueran diferentes tonos del mismo color. Así, para diferentes personas de esta cultura, las plantas y el cielo tienen un color al que se pueden referir con una misma palabra, pero esa palabra puede ser diferente entre diferentes individuos. El asunto del color es sumamente interesante, y para poder entender bien cómo se vincula con el lenguaje y nuestra forma de entender el mundo, tenemos que conocer la historia de Albert Munsell. Albert Munsell nació a fines del siglo XIX y fue un profesor de arte en el Massachusetts College of Art and Design, conocido como el MassArt. Munsell quería desarrollar una forma racional de describir los colores, una que usara números en lugar de nombres, un sistema que él veía como inapropiado y carente de sentido. Munsell quería desarrollar un sistema de clasificación que pudiera usar para enseñar a sus estudiantes sobre el color, y comenzó a trabajar en ese sistema en 1898 y lo publicó en forma completa en un libro titulado A Color Notation en 1905, una suerte de catálogo del color que fue perfeccionado con el tiempo y que consiste en láminas de diferentes colores, tonos y saturaciones que están distribuidas en un espacio tridimensional. Si bien esta no fue la primera o la única aproximación para clasificar los colores, ciertamente, fue una de las más exitosas. En 1969, dos investigadores de la Universidad de California en Berkeley, llamados Brent Berlin y Paul Key, seleccionaron 320 láminas de color del trabajo de Albert Munsell. Esas 320 láminas de color representaban a toda la paleta cromática y las distribuyeron alrededor del mundo para llegar a personas que hablaran 110 idiomas diferentes. A al menos 25 personas que hablaban cada uno de estos 110 idiomas diferentes, se les mostrarían estos 320 colores por separado y de manera desordenada, y se les pediría que los nombraran usando, ojalá, una sola palabra de su idioma. Así, para nosotros, diferentes tonos de verde serían todos clasificados como verde. Una vez nombrados todos los colores de la paleta de 320 láminas, cada idioma tendría una lista completa de palabras que designaban todos los colores. Luego de eso, los voluntarios deberían escoger de toda la paleta de colores aquel que mejor representara a cada uno de los nombres de un color determinado en su idioma. Por ejemplo, ¿cuál de todos los tonos de verde representa mejor a la palabra verde? Estos hallazgos se convirtieron en la Encuesta Mundial del Color, que sigue siendo una de las mejores bases de datos sobre cómo las personas hablan del color. El resultado más importante fue que el color que mejor representaba a la palabra usada en cualquier idioma para referirse a ese color era muy parecido en diferentes idiomas. Eso quiere decir que el color que el promedio de los hablantes de español definirían como el mejor ejemplo de verde es muy parecido al tono de verde que un habitante de China elegiría como el mejor representante de su palabra para referirse al verde. Otro hallazgo interesante es que en muchos idiomas había muy pocas palabras para referirse a los colores, tan pocas como solo tres. Pero a medida que las culturas eran más industrializadas, aparecían más palabras para referirse a los colores. Así, en sociedades menos industrializadas, solo existen palabras para referirse al blanco y negro, muchas veces referidas como claro y oscuro, y luego para el color rojo. Posteriormente aparecen otros términos, como azul, verde, amarillo y otros equivalentes. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué todos los humanos deberían elegir aproximadamente los mismos colores para definir una palabra cuando el color es fotones, cuantos irreductibles de luz en un espectro continuo de longitudes de onda? Los lingüistas podrían decir que es porque el lenguaje crea normas culturales. Los antropólogos podrían decir que es porque algunos colores tienen más relevancia cultural que otros. Los neurocientíficos y fisiólogos podrían decir que se debe a las células sensibles a la luz que son específicas del ojo de los primates y que están sintonizadas para captar longitudes de onda roja, verde y azul y enviar la señal a la corteza visual, nuestra visión tricromática. Pero en el caso de los tzimane y de otras culturas similares, usualmente el blanco, el negro y el rojo tienen su propio nombre, pero el resto de los colores parece menos relevante y diferentes personas usarán diferentes nombres para referirse al mismo color, y otras veces la misma palabra puede usarse para referirse a dos colores que, en español, tienen nombre diferente, como azul y verde. Una hipótesis para explicar este curioso fenómeno es que los objetos relevantes para la vida cotidiana tienden a ser blancos o claros, negros o oscuros o rojos, mientras que las cosas de color verde, como la espesura del bosque, o azules, como el cielo y el mar, son sencillamente parte del paisaje, el fondo que está detrás de las cosas que sí son importantes para la vida cotidiana. Son menos relevantes a la hora de transmitir información y, por lo tanto, no se requiere una gran precisión. Las necesidades comunicativas también explican por qué el número de términos de color varía según los idiomas. Las culturas varían en cuanto a la utilidad del color. Así, por ejemplo, la industrialización, que crea objetos distinguibles únicamente en función del color, aumenta la utilidad de las palabras para referirse a los colores. Y por eso uno puede decir, oye, pásame esa cosa azul que está ahí. Se trata en todo caso de un tema fascinante. Y durante mucho tiempo, se creyó que el lenguaje funcionaba como algo parecido a una jaula para el cerebro, como que de cierta manera condicionaba nuestra forma de pensar y ver el mundo, pero de una manera extremadamente profunda. La historia es así. Hace 83 años, en 1940, una revista de divulgación científica publicó un breve artículo que puso en marcha una de las modas intelectuales más comentadas del siglo XX. El artículo se titulaba Ciencia y Lingüística, y su autor era Benjamin Lee Whorf, un ingeniero químico que trabajaba para una compañía de seguros y que además hacía clases de antropología en la Universidad de Yale. En ese artículo, Whorf dio rienda suelta a una idea seductora sobre el poder del lenguaje en la mente y logró seducir a toda una generación, haciéndoles creer que nuestra lengua materna restringe lo que somos capaces de pensar. En particular, anunció Whorf, las lenguas nativas americanas imponen a sus hablantes una imagen de la realidad que es totalmente diferente a la nuestra, por lo que sus hablantes simplemente no podrían entender algunos de nuestros conceptos más básicos, como el flujo del tiempo o la distinción entre objetos y acciones. Durante décadas, la teoría de Whorf deslumbró tanto a académicos como al público en general. A su sombra, otros hicieron toda una serie de afirmaciones imaginativas sobre el supuesto poder del lenguaje, que de alguna manera podía hacernos pensar de cierta forma. Finalmente, la teoría de Whorf se estrelló contra hechos duros y un sólido sentido común, cuando finalmente todo el mundo se dio cuenta de que nunca había habido ningún tipo de evidencia para apoyar estas fantásticas afirmaciones. La reacción fue, sin embargo, tan severa que durante décadas cualquier intento de explorar la influencia de la lengua materna en nuestros pensamientos fue desechado como si se tratara de una locura. Pero ha pasado el tiempo, y el trauma de las ideas de Whorf se ha desvanecido, lo que ha permitido que los lingüistas exploren estas ideas de manera más rigurosa. Así, en los últimos años, nuevas investigaciones han revelado que cuando aprendemos nuestra lengua materna, adquirimos ciertos hábitos del pensamiento que dan forma a nuestra experiencia de manera significativa y a menudo sorprendente. Tal vez el error más grande de Worf fue asumir que nuestra lengua materna amarra a nuestras mentes y nos impide ser capaces de pensar de cierta manera, como si fuera una prisión. La estructura general de sus argumentos era afirmar que si un idioma no tiene una palabra para cierto concepto, entonces sus hablantes no serían capaces de entender ese concepto. Si un idioma no tiene tiempo futuro, por ejemplo, sus hablantes simplemente no podrían comprender nuestra noción del tiempo futuro. Parece increíble que esta línea de argumentación pudiera haber logrado en algún momento el éxito que tuvo, porque, por ejemplo, quienes nunca han escuchado la palabra alemana Schadenfreude tendrán dificultades para entender el concepto de disfrutar la desgracia de otra persona. No tiene sentido, ¿cierto? Es algo que todos podemos entender. En el fondo, si el inventario de palabras de nuestro idioma determinara qué conceptos podemos entender, ¿cómo aprenderíamos cosas nuevas? Dado que no hay evidencia de que ningún idioma prohíba a sus hablantes pensar algo, debemos mirar en una dirección completamente diferente para descubrir cómo nuestra lengua materna realmente da forma a nuestra experiencia del mundo. Hace unos 70 años, el renombrado lingüista Roman Jakobson señaló un hecho crucial sobre las diferencias entre idiomas en una máxima muy precisa. Los idiomas difieren esencialmente en lo que deben transmitir y no en lo que pueden transmitir. Esta máxima nos ofrece la clave para desbloquear la fuerza real de la lengua materna. Si diferentes idiomas influyen en nuestras mentes de diferentes maneras, no es por lo que nuestro lenguaje nos permite pensar, sino por lo que habitualmente nos obliga a pensar. Consideren este ejemplo. Si les digo que salí a comer con mi vecina, la gramática me obliga a revelar que pasé la velada con una mujer. Algo similar ocurrirá en francés, idioma en el que vecino es voisin y vecina es voisin. Y pasa lo mismo en alemán, idioma en el que dos palabras distintas designan a vecino o vecina. Estos lenguajes, el español, francés y alemán, nos obligan a informar sobre el sexo del vecino con el que fui a comer, independiente de si esa información es relevante o si la quiero compartir con ustedes. Pero esto no ocurre en todos los idiomas. En inglés, por ejemplo, yo podría decir "I went out to eat with my neighbor", una frase que no dice nada sobre el sexo de mi acompañante, porque en inglés la palabra vecino, neighbor, no tiene género. Esto, evidentemente, no significa que los angloparlantes no puedan entender la diferencia que existe entre salir a comer con vecinos masculinos o femeninos, pero sí significa que no tienen que considerar los sexos de vecinos, amigos, profesores y una gran cantidad de otras personas cada vez que surgen en una conversación, mientras que los hablantes de algunos idiomas estamos obligados a hacerlo. Por otro lado, en muchos idiomas, la gramática nos obliga a entregar cierta información con respecto a la temporalidad del evento, y yo tengo que decir si comí con mi vecina, estoy comiendo con mi vecina o comeré con mi vecina. El chino, por otro lado, no obliga a sus hablantes a especificar el momento exacto de la acción de comer, porque la misma forma verbal se puede usar para acciones pasadas, presentes o futuras. Una vez más, esto no significa que los chinos sean incapaces de entender el concepto del tiempo, pero sí significa que no están obligados a pensar en el tiempo cada vez que describen una acción. Cuando un idioma nos obliga rutinariamente a especificar ciertos tipos de información, en el fondo nos obliga a estar atentos a ciertos detalles en el mundo y a ciertos aspectos de la experiencia en los que los hablantes de otros idiomas pueden no estar obligados a pensar todo el tiempo. Y dado que tales hábitos del habla se cultivan desde que somos muy pequeños, es natural que puedan establecerse como hábitos mentales que van más allá del lenguaje mismo, afectando sus experiencias, percepciones, asociaciones, sentimientos, recuerdos y orientación en el mundo. Esta idea es sumamente interesante. En la década de 1990, los psicólogos compararon asociaciones entre personas que hablaban alemán y personas que hablaban español. Eligieron estos dos idiomas para comparar porque hay muchos sustantivos inanimados cuyos géneros en los dos idiomas se invierten. Por ejemplo, la palabra puente es femenina en alemán y masculina en español, el puente. Y lo mismo ocurre con el reloj, el apartamento, el tenedor, el periódico, el bolsillo, el hombro, el boleto, el violín, el sol. ¿Me siguen? Bueno, todas esas palabras que son masculinas en español son femeninas en alemán. Por otro lado, una manzana es masculina para los alemanes, pero femenina en español. Así como también la silla, la escoba, la mariposa, las llaves, la montaña, las estrellas, las mesas, la lluvia y todas esas palabras que son femeninas en español, pero masculinas en alemán. Lo interesante de este estudio es que cuando se les pidió a los hablantes de alemán o español que calificaran varios objetos en una variedad de características, los hispanohablantes consideraron que los puentes, relojes y violines tenían más propiedades varoniles, como fuerza y resistencia, pero los alemanes tendían a pensar en ellos como algo más fino y elegante. Con objetos como montañas o sillas, que son él en alemán, pero ella en español, el efecto se invirtió. En un experimento diferente, se pidió a personas que hablaban francés o español que asignaran voces humanas a varios objetos en una caricatura. Cuando los francófonos vieron la imagen de un tenedor, una palabra que es femenina en francés, la mayoría de ellos le puso la voz de una mujer. Pero los hispanohablantes, para quienes es el tenedor, preferían una voz masculina grave. Estos hallazgos ciertamente son muy interesantes y muestra la relación que existe entre el idioma que hablamos y la forma en que vemos el mundo. Pero el área donde la evidencia más sorprendente de la influencia del lenguaje en el pensamiento ha salido a la luz es el lenguaje del espacio, la forma en que describimos cómo nos orientamos en el mundo. Supongamos, por ejemplo, que quiero darle a alguien las instrucciones para llegar a mi casa. Le podría decir, después del semáforo, toma la primera a la izquierda, luego la segunda a la derecha, y luego verás una casa blanca frente a ti. Nuestra puerta es la de la derecha. Pero en teoría, también podría decirle, después del semáforo, camina hacia el norte, luego en el segundo cruce, gira hacia el este, y verás una casa blanca directamente hacia el este. La nuestra es la puerta del sur. Estos dos conjuntos de direcciones pueden describir exactamente la misma ruta, pero se basan en diferentes sistemas de coordenadas. El primero utiliza coordenadas egocéntricas, que dependen de nuestros propios cuerpos, un eje izquierda-derecha y delante y detrás. El segundo sistema utiliza los puntos cardinales, direcciones geográficas fijas que no giran con nosotros. Nos resulta útil usar direcciones geográficas cuando caminamos en un campo abierto, por ejemplo. Pero las coordenadas egocéntricas dominan completamente nuestro habla cuando describimos espacios a pequeña escala. Nadie dice, cuando salgas del ascensor, camina hacia el sur y luego toma la segunda puerta hacia el este. ¡Lo matamos! La razón por la que el sistema egocéntrico es tan dominante en nuestro lenguaje es que se siente mucho más fácil y natural. Después de todo, siempre sabemos dónde es delante o detrás de nosotros. No necesitamos un mapa o una brújula para resolverlo, simplemente lo sentimos, porque las coordenadas egocéntricas se basan directamente en nuestros propios cuerpos y nuestros campos visuales inmediatos. Pero, ¿qué pasaría si usáramos otro sistema? Cuando James Cook llegó junto con la tripulación del Endeavour a lo que hoy conocemos como Australia en 1770, unas extrañas criaturas llamaron su atención. Los navegantes apuntaron a los curiosos animales y le preguntaron a los aborígenes cómo se llamaban esos animales. La respuesta fue canguro, una palabra que los aborígenes Gugujimidir usaban para referirse a ese animal. Un mito común sobre el nombre inglés del canguro es que en el idioma aborigen esa palabra significa no sé o no entiendo. Según esta leyenda, Cook y su tripulación estaban explorando el área cuando se encontraron con el animal. Le preguntaron a un aborigen que estaba cerca cómo se llamaban las criaturas y este respondió canguro, que significa no sé o no entiendo en el idioma local, pero que Cook tomó como el nombre de la criatura. Recién en 1972, el lingüista John Haviland pudo confirmar que ganguro es efectivamente una palabra del idioma local que se refiere a una especie grande de canguro de color oscuro. Más allá de esta curiosa leyenda urbana lingüística, el idioma de los Gugu Yimidir sí tiene una particularidad muy especial. No usan palabras como izquierda o derecha, o delante y detrás, para describir la posición de los objetos. Los Gugu Yimidir usan un sistema que se basa en los puntos cardinales. Si quieren que te muevas en el asiento del automóvil para hacer espacio, te dirán, muévete un poco hacia el este. Para decirte dónde dejaron algo en tu casa, te dirán, lo dejé en el extremo sur de la mesa occidental. O te advertirán que tengas cuidado con la abeja que está justo al norte de tu pie. Incluso cuando se les mostró una película en televisión, dieron descripciones de ella basadas en la orientación de la pantalla. Por ejemplo, si el televisor estaba mirando hacia el norte y un hombre en la pantalla se acercaba, decían que estaba caminando hacia el norte. Cuando se descubrieron estas peculiaridades del Gugu Yimidir, inspiraron un proyecto de investigación a gran escala sobre el lenguaje del espacio. Una cosa interesante es que lo que ocurre con estos aborígenes australianos no es algo único, y existen muchas lenguas que utilizan un sistema similar. Las lenguas que dependen principalmente de coordenadas geográficas están dispersas por todo el mundo, desde la Polinesia hasta México, de Namibia hasta Bali. Para nosotros puede parecer el colmo de lo absurdo que un profesor de baile te diga algo así como «Ahora levanta tu mano norte y mueve tu pierna sur hacia el este». Me caigo. Con todo, diferentes idiomas ciertamente nos hacen hablar sobre el espacio de maneras muy diferentes. Pero, ¿significa esto necesariamente que tenemos que pensar en el espacio de manera diferente? A estas alturas, las luces rojas deberían estar parpadeando, porque incluso si un idioma no tiene una palabra para «detrás», esto no significa necesariamente que sus hablantes no puedan entender ese concepto. En cambio, deberíamos buscar las posibles consecuencias de lo que las lenguas geográficas obligan a transmitir a sus hablantes. En particular, deberíamos estar atentos a qué hábitos mentales podrían desarrollarse debido a la necesidad de especificar direcciones geográficas todo el tiempo. Para un idioma como el Gugu Yimidir, necesitas saber dónde están las direcciones cardinales en cada momento de tu vida. Necesitas tener una brújula en tu mente que funcione todo el tiempo, día y noche, sin pausa para almorzar o los fines de semana, ya que de lo contrario, no serías capaces de impartir la información más básica o entender lo que otros dicen. De hecho, los hablantes de lenguas geográficas parecen tener un sentido de orientación casi sobrehumano. No solo eso, los puntos cardinales parecen influir en otros aspectos de cómo perciben el mundo. Si yo les doy una serie de fotografías que muestran las diferentes etapas de la vida de una persona y les pido que las ordenen cronológicamente, lo más probable es que ustedes, que hablan español, las ordenen de izquierda a derecha. A la izquierda la foto de un bebé y a la derecha la de un anciano. Pero un árabe probablemente usaría la orientación contraria, de derecha a izquierda, que es la forma en la que escriben. Un Gugu Yimidir ordenará esas mismas imágenes siempre de este a oeste. Si está mirando al norte, las ordenará de derecha a izquierda. Y si está mirando al sur, las ordenará de izquierda a derecha. Y si está mirando al oeste, las ordenará de tal forma que se alejan de su cuerpo. Existen otros idiomas con características igualmente fascinantes. Por ejemplo, algunos idiomas, como el que hablan los Mayoruma del Perú, obligan a sus hablantes a especificar exactamente cómo llegaron a conocer los hechos que están informando. Un Mayoruma no puede simplemente decir un animal pasó por aquí. Tiene que especificar, usando una forma verbal diferente, si esto fue experimentado directamente, es decir, si vio al animal pasar, si lo está infiriendo, es decir, si vio huellas de un animal, o si es una conjetura, porque los animales generalmente pasan por ahí a esa hora. Si una declaración se informa con la evidencia incorrecta, se considera una mentira. Entonces, si por ejemplo le preguntas a un hombre Mayoruma cuántas esposas tiene, a menos que realmente las pueda ver en ese momento, tendría que responder en tiempo pasado y diría algo así como «tenía dos la última vez que revisé». Después de todo, dado que las esposas no están ahí, no puede estar absolutamente seguro de que una de ellas no haya muerto o huido con otro hombre desde la última vez que la vio, incluso si eso fue hace solo 5 minutos. Eso quiere decir que no puede reportarlo como un hecho cierto en tiempo presente. Se trata entonces de un lenguaje que no admite las fake news. Y así hemos llegado al final de este fascinante viaje por el mundo de los lenguajes. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido como siempre agradeciendo el apoyo de mis muy queridos patrons. Cristian Oteiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Germain Araya, Hernán y Lucas Castillo, el profesor Gonzalo Cepeda, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco de la Fuente, la familia Flores Noguer, Christian Freiser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Michel Baró, Cristóbal Muene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanús Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, el EC Podcast, José Luis Ulloa, Amanda Larraín, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, Natalia Moreno, Ignacio Daneri, Maximiliano Alcayaga, Marjorie Leighton, la familia Poblete Díaz, Gabriel Álvarez Martínez Conde, Mr. Corner, Bernie Love, Juan Francisco San Martín y Pancho G. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que estén muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.